Buenos días a todos. Antes de que entre mi mensaje, quisiera honrar a ciertas personas o grupos, si puedo decirlo así. Primero quiero honrar al Señor Jesucristo, porque por Él. Hace unos 24 años tuve un clamor en mi corazón. Después de un encuentro con Él en Juan 17:21, vino un clamor a mi corazón de que debe haber más. Y el Señor respondió ese clamor al traerme aquí a Sion. Y eso no ha cambiado. Lo que ustedes ven en la ventana, yo ayudé a construir esta ventana. Y yo hice un pacto, una promesa con el Señor. Cuando estaba haciendo esto, y dije, haz lo que sea, pero tráeme a Sion, llévame a Sion. Y cada vez que yo veo esa ventana, me recuerda eso. Haz lo que sea para llevarme a Sion. Quiero honrar a mi esposa, que ha sido mi ayudante fiel. Ha estado casi 20 años en el campo misionero. Y solo ella sabe cuántas veces he dicho, hasta aquí, nos vamos a casa. Y ella me ha dicho, amor, estarías fuera de la voluntad del Señor. Y algunas veces ella viene y me dice, mi amor, hasta aquí. Y le digo, ¿qué es lo que me dijiste el otro día? Quiero honrar a mi hija porque su vida hace que las cosas sean más sencillas en Costa Rica. Ella es una epístola en vida. Y como dijo Pastor Marcelo, ella es... Tampoco estaría aquí si no fuera por estos hombres que están aquí delante de mí. El pastor Paul Webb también fue mi maestro en el 94. Y también le doy gracias a mamá y papá Karen porque me mantuvieron en línea estos años. Y Dios sabe que si no hubiera sido por ellos y también si no fuera por Pastor Bailey, no estaría aquí el día de hoy. Y hablando de Pastor Bailey, quiero contarles unas historias. Es por la misericordia de Dios que estoy aquí y también por Él. Hubo un incidente en donde yo provoqué una explosión. No hizo ningún daño. Y yo le estaba enseñando algo allá en la parte de atrás de la cocina. Y justo antes de que iba a explotar esto, llegó Pastor Bailey y explotó, hizo kaboom. Y él estaba fuera de la cocina y me agarró del cabello y me dijo, ¿qué voy a hacer contigo, muchacho dorado? Así es que lo volteé a ver. Y le dije, usted ha estado en el laboratorio de experimentos. Pero sí, dijo, lo que nosotros hacíamos era constructivo. Así es que ya no pude seguir con mis experimentos. Hubo algo más que él me dijo que a mí no me gustó. Cuando yo vine aquí a la escuela, yo dije, voy a ayunar, voy a orar y voy a estudiar. Esa era mi meta. No estaba aquí para hacer nada más. Y no me acuerdo si fue él directamente o el director de aquel tiempo. Y me dijeron, tú tienes la unción de mantenimiento. Y dije, ¿qué? ¿La unción del mantenimiento? Yo he escuchado. He escuchado de la unción de una silla mecedora. Pero ustedes estudiantes que están aquí no saben qué bendecidos son, porque en ese entonces, cuando la campana sonaba de las 12:30 a 1, yo tenía que trabajar toda la tarde hasta las 5. Y así era de lunes a viernes. Y vengo y escucho que ustedes tienen la tarde libre para estudiar casi todo el tiempo. Y de hecho, porque yo estaba en mantenimiento, un invierno perdí 3 clases y el pastor Cara me estaba enseñando salmos. Yo no podía estar en clase porque todos los muchachos tenían que estar cavando el hielo. Y como estuve yo aquí la semana pasada, me sorprendí ver todas mis calificaciones ahí. Me metí al programa Populi donde está... No sé pronunciar las cosas. Una vez dije, en vez de Joe Chilufo, dije Joe Chilufu. Bueno, lo que usan para el programa en la computadora. Y estaba viendo ahí todas mis calificaciones. Y yo sabía que no había terminado mi clase de Salmos, que yo tenía una IP, que no estaba presente en la calificación. Y en aquel entonces esto significaba que estaba incompleto. Y ahora veo que dice incompleto, curso completo en proceso. Todavía soy estudiante, todavía soy un alumno. Y el Señor empezó a hablarme acerca de esto. Y todo, por la gracia de Dios, he terminado. Sin embargo, todavía estoy en proceso, sigo en la escuela. Todos seguimos en la escuela. Todos seguimos aprendiendo y no vamos a tener una calificación final hasta que lleguemos al cielo. Y quiero decirles otra historia antes de continuar. Bueno, el pastor Rob me animó a decir historias. Yo estaba caminando una tarde en el pasillo, estaba con un amigo mío y estábamos riéndonos, estábamos hablando. Y al día siguiente vino el pastor Bailey y me dijo, tú levantaste a mi esposa ayer. Sabes que ella no duerme mucho. Y ella estaba durmiendo y tú la despertaste. Yo me sentí terrible. Y se fue. Al día siguiente lo vi en la línea de lunch y le dije, pastor Bailey, sí, Curtis. Por favor, dígale a su esposa que lo siento mucho, que no volverá a pasar otra vez. Y el día siguiente estaba en el lunch y viene a mí y me dijo mi esposa esto. Pastor Gassaway, a usted lo llamaba pequeño bebé. Eso es para animarlo. Porque yo nací de nuevo a los 7 y tenía 27 años y me dijo, esa actitud te va a llevar al reino. Todavía era un embrión. Yo todavía era un embrión a los 27 años. Esa actitud te va a llevar al reino. Esa fue la única vez que ella me habló, pero nunca se me va a olvidar. Hay algunas cosas que la gente habla a tu vida que viene como truenos y ahí se quedan. El pastor Bailey, un año, no recuerdo cuándo fue, él hizo un cambio. Y dijo, ya no van a venir los niños de menores a 12 años. Hubo algunas protestas diplomáticas acerca de eso. Y mi esposa y yo hablamos por teléfono y dijimos, pastor Bailey, solo queremos saber que estamos de acuerdo con usted, lo apoyamos. Vine a la convención y viene y me llama una tarde y me dice esa llamada. Yo sentí el espíritu de Sion. Y yo pensé que solo por decir que estoy de acuerdo con usted, que lo apoyo. Todavía no he entendido esto completamente. Pero saben, yo quiero hablar esta mañana acerca de nuestra actitud. Y el Señor me habló en Mateo 5 acerca de las benevolencias, bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, en inglés, tiene la palabra actitud, y la actitud de lo que somos. En Proverbios 13, 18. Proverbios 13, 18. A mi pastor Bailey me regañó. Y me regañó de una manera muy dura. Pero eso produjo una joya para mí. Y esa palabra fue esa actitud te va a llevar al reino. Y hablando del reino, Mateo 5 habla de bienaventuranzas en el reino. En Hebreos 12, 26 al 28, el Señor habla acerca de quitar cosas de su reino. Y esto es una cosa que Dios se enfoca en su reino. Yo he titulado mi mensaje Unánimes, las actitudes del corazón que son unánimes o que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quiere producir algo en nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Yo no sabía qué significaba acuerdo o unánime. Yo no sabía la etimología o la raíz de esto. Acuerdo se deriva del latino a y cord, que significa corazón, significa para el corazón. De ahí viene la frase que debemos llevar las cosas de corazón o hacer las cosas de corazón. Lo contrario de esto es la discordia. Quiere decir una falta de armonía entre las personas. Hace muchos años, la primera discordia que se llevó a cabo fue en el cielo, cuando la actitud de Lucifer convenció a una tercera parte de los ángeles que lo siguieran y fue echado del cielo. Y aquí vemos que su actitud manifiesta en Génesis 3, 1 y 5, cuando empezó a hablar a la mente de Eva y empezó a cuestionar la reputación de Dios al preguntar, ¿verdaderamente Dios dijo? Estaba cuestionando la integridad de Dios. Y les dijo que verdaderamente no iban a morir. Estaba contradiciendo lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Y directamente atacó su carácter al decir, Dios sabe. Y implicó que Dios es injusto. Esta es la estrategia de Satanás, de destruir, de matar. Si Satanás puede llevar a cabo, poner paredes o muros entre nosotros y entre Dios y entre cada uno de nosotros, entonces, si Él hace esto, entonces no vamos a ser funcionales. No va a haber unidad. Y Satanás va a desviarnos de nuestro destino divino y de las bendiciones completas de Dios. En Primera de Reyes 21, aquí vemos la historia de Acab, de Nabot y de Acab. Acab quería la viña de Nabot. Y Jezabel dijo, yo te la voy a dar. ¿Y cómo lo hizo ella? Ella usó su influencia para testificar falsamente y acusar a Nabot de que estaba blasfemando a Dios. Y esto hizo que hubiera una división entre Nabot y Dios. Al atacar la reputación de Nabot, ella destruyó su integridad y de la gente. Y ella pudo lograr controlar la mente de las personas y ella pudo manipular y pudo justificar las acciones de Nabot. Y ella obtuvo lo que ella quería. Jezabel y los jebusitas tienen algo en común. Los jebusitas espiritualmente hablan de aquellos. Usamos la palabra que ellos siembran discordia. Es más, ellos están revelando su actitud. No solamente sembraban discordia, sino que ellos revelaban su actitud. Y aquel que conquistó esto fue David. David conquistó a los jebusitas y es reconocido como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, quien va a llevar a cabo toda la voluntad de Dios. Y esto es clave. ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para llevar a cabo la voluntad de Dios? Esta fue una gran transición en la nación de Israel. cuando David tomó a los jebusitas y tomó al monte Sión. Aproximadamente 26 a 40 antes de Cristo, no hubo transiciones que se llevaron a cabo, que llevaron a cabo el reino de Dios siguiera. No voy a leer todo, pero quiero enfocarme particularmente en Hechos 10 y 11. En Hechos 10, 10 años después de Pentecostés. Y Pedro todavía tiene una actitud y una mente de que los gentiles no son aceptables a Dios. La salvación no era para ellos. Y lo que está pasando es que Dios estaba haciendo algo nuevo. Pero Pedro seguía pensando en el antiguo pacto. No estaba caminando en la verdad presente. Él estaba caminando en el Espíritu, pero con una mentalidad del antiguo pacto. Y el reino de Dios estaba siendo obstruido. Vino la intervención de Dios para revelar a Pedro lo que Dios estaba pensando. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hubo una visitación que se necesitaba para despertar a Pedro. Y como Pedro, yo necesito preguntar. Yo necesito una visitación de Dios para que se abran mis ojos, para aquellas cosas que ofenden a Dios. Yo estoy caminando en la verdad presente. Yo tengo muros que necesitan ser quitados de mi vida y de mi mente para continuar en los propósitos de Dios, para que se puedan abrir puertas nuevas para el reino de Dios. Malaquías escribe, habla acerca de una visitación a la iglesia. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Por Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. La apariencia, la aparición de Dios, su visitación se necesita en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo necesita que Él venga a la iglesia. En Malaquías, ¿qué tal si Él viene y nos visita como para limpiar y afinar nuestra vida? Para que el reino de Dios siga, ¿vamos a reconocer este mover del Señor o lo vamos a resistir? El avivamiento bíblico empieza con unifica mi corazón para que tema tu nombre. Vemos otra cosa que se lleva a cabo en 2 de Crónicas 11, y Dios está dividiendo una nación. Él está dividiendo una nación en dos. Y el propósito de esto es revelar el corazón de todos. En los versículos aquí, voy a resumir esto. Los levitas dejaron a sus amos. La nación fue dividida en dos. Jeroboam al norte y Roboam al sur. Los levitas dejaron sus posesiones y fueron a Judá y a Jerusalén. Y después de esto, después de que los levitas, el resto de la tribu de Israel vino a buscar al Señor, al Dios de Israel. Primero, los sacerdotes piadosos se unieron, y después el resto de la nación, aquellos que tenían un corazón para Dios, vinieron a buscarlos. Dios estaba separando a la nación entre los piadosos y los que no eran piadosos. Él estaba exponiendo lo limpio de lo profano para que no hubiera confusión para aquellos que tenían un corazón que estaba buscando. En el versículo 17, segundo de Crónicas 11:17, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por tres años anduvieron el camino de David y Salomón. Levítico 26:8 dice, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos. Esto está exponiendo la fortaleza espiritual. Esto quiere decir estar en una mente y caminar en unidad. Porque yo voy a tener respeto ante ti. La palabra respeto quiere decir, es aparecer y tener reverencia entre Dios. Dios dijo, yo voy a voltear mi rostro ante ti y yo voy a aparecer y te voy a mostrar respeto. y te voy a hacer fructífero y te multiplicaré. ¿Por qué? Porque venía fortaleza de la iglesia, porque había unidad. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y Jesús dijo en Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La palabra estar de acuerdo significa estar en armonía. Y quiero conectar esta idea de respeto y armonía con Génesis 22, 6 al 8. Sabemos la historia de Abraham y su hijo. Y había dos cosas que el Espíritu Santo me hizo ver. Ellos subieron juntos, se mencionó esto dos veces. Ellos fueron juntos en unidad. Y número dos, en esta historia, cada uno de ellos iba a morir a ellos mismos. Isaac iba a morir para... Isaac tenía que morir a su hijo. Y Abraham iba a sacrificar el hijo, a su hijo Isaac. Los dos estaban de acuerdo con el plan y el propósito de Dios. Número tres, los dos, tanto Isaac como Abraham, estaban en el altar de Dios, derramando su vida, postrando su vida para llevar a cabo lo que Dios les pidió. Aquí es donde los dos estaban en unidad, verdaderamente en unidad, cumpliendo la voluntad de Dios. La ofrenda de Abel, Dios tuvo respeto por la ofrenda de Abel y no por la de Caín. El resultado de esto, porque ellos caminaron juntos, ellos llegaron al lugar. Este lugar fue el altar de Dios. Abraham e Isaac, ellos los dos, tanto uno como el otro, derramaron su vida ante el Señor. Ellos pudieron haber dicho no. Y fue después de este sacrificio que vino la bendición sobre ellos. El altar es un tipo de la cruz. Es en la cruz donde vamos a encontrar unidad con uno, con todos, donde vamos a ver que tendremos una mente y estaremos de acuerdo. Dios nos respeta, nos da su respeto y Él viene y se aparece cuando nosotros venimos a su altar y damos nuestro Isaac. Esto demanda la atención de Dios. Efesios 2, 14 y 16. 14 al 16b. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de su separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Cuando yo vengo al altar, a la cruz, a rendirme a la cruz, ahí es donde yo voy a encontrarme en unidad con Dios y con mis hermanos. Yo le pedí a cuatro personas que vinieran aquí al frente. Nosotros podemos tener paredes en nuestra mente por nuestros pensamientos. Estos pensamientos pueden afectar nuestras emociones por nuestra palabra y nuestros pensamientos podemos traer división. Cuando yo hago un muro alrededor de mí, yo me convierto prisionero por los sentimientos y las palabras que yo tengo en mí. Joel aquí está rodeado. Y Jared va a tratar de abrazarlo, pero no pueden acercarse porque hay algo que está entre ellos. Hay una pared que está en medio de ellos y no importa qué tanto ellos traten, no van a poder acercarse porque esta pared está aquí. Hasta que esta pared sea derrumbada, no van a poder acercarse. Si yo quiero acercarme a alguien y yo tengo una pared o un muro, no va a haber unidad. Pedro estaba en una prisión espiritual. Él era prisión en el sentido que él tenía un muro, una pared en su mente, lo que lo separaba de los gentiles que necesitaban salvación. Sus pensamientos estaban en conflicto con los pensamientos de Dios. En el Antiguo Testamento él estaba bien, pero en el Nuevo Testamento él no estaba bien con Dios. No estaba establecido en verdad presente y el reino de Dios estaba siendo obstruido. Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta palabra armonía es la misma palabra en hebreo que Isaac dio cuando estaba hablando de Isaac y de Abraham. Cuando ellos subieron juntos, estaban caminando en esa unidad. Y es en esa unidad que Dios demanda bendiciones. ¿Y cuál fue esa bendición? Y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste mi voz. Génesis 22, 17, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dio a Pastor Bailey la promesa de que su simiente sería bendecida. Pero debemos ser unidos, debemos estar en unidad, debemos caminar en los pasos de nuestro padre Abraham para entrar en esa bendición y en los pasos de nuestro fundador espiritual. Él fue al altar y derramó su vida, y ahí tenemos que ir nosotros también. Hechos 3, hay una bendición de Dios que fue liberada. Dos milagros que se llevaron a cabo aquí. La primera es muy obvia. ¿Cuál fue el segundo milagro? El segundo milagro fue en el versículo 1. Juan y Pedro subieron juntos. Y yo les voy a dar la historia. Dos meses antes, en Mateo 20:24 y en Marcos 10:35, combinamos esto. Yo aprendí esto de los evangelios sinópticos. Cuando combinamos dos versículos, tenemos un retrato mejor. Cuando Jacobo y Juan vinieron a Jesús, Santiago y Juan, ellos dijeron, haremos lo que pidas de nosotros, Jesús. Y ellos titubearon un poco y se dijeron en uno mismo, tú dile. Le dijeron a su mamá que le dijeran. Y su mamá le pidió a Jesús que ellos se sentaran a su derecha, a su diestra. Lucas 22, 24 dice, en Lucas 22, 24 dice también, hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Y esto fue después de tener una comunión. Y yo escucho tal vez a Pedro decir, esto no es justo, Juan y Jacob. Yo estaba ahí primero, yo vine con ustedes. Pedro tuvo la última palabra aquí. Y Jesús dijo, todos van a ser ofendidos. Y Pedro dijo, aunque todos estén ofendidos, y vio a Jacobo y a Juan, dijo, yo nunca me voy a ofender. Y por supuesto que todos fallaron. En Hechos 3, algo muy interesante. El Espíritu Santo trajo un milagro de sanidad que se llevó a cabo al hombre inválido en la puerta hermosa. Esta palabra hermosa significa que le pertenece a la hora perfecta y a la hora correcta. Eclesiastés 3:11 dice que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Los apóstoles estuvieron 10 días en el aposento alto, y durante ese tiempo Dios estaba obrando profundamente su vida. La historia sería muy diferente si ellos no hubieran esperado esos días en el aposento alto. Algo que es muy interesante. Josefo dijo que de todas las puertas del templo de Herodes, la puerta de Hermosa fue la más elaborada y la más costosa. Tenía 50 codos de alto, tenía dos puertas y cada puerta tenía 30 pies de anchura. Cada puerta tomó 20 hombres para que pudieran abrir. 40 hombres tenían que abrir esta puerta hermosa. Y el Espíritu Santo nos enseña acerca de Juan y Pedro, que ellos tenían fortaleza espiritual, que hubo gran liberación espiritual que Dios les dio. La puerta hermosa representa aquello que se llevó a cabo en la vida de Pedro y Juan. Cuando ellos estuvieron unánimes, cuando tuvieron una sola mente, cuando estas muros se derrumbaron entre ellos, las actitudes de su corazón empezaron a ser limpiadas y ellos vinieron en unidad a orar y a buscar el reino de Dios. Jesús habló 40 días acerca del reino de Dios, y esto nos muestra la gran importancia que es para Jesús. El aposento alto era un periodo de transición en su vida. Y ahí fue donde Dios hizo temblar las cosas para que el reino de Dios naciera. Hay una gran diferencia en la vida de Pedro. En el capítulo 3, versículo 4, al hombre inválido dijo, venos a nosotros y no me veas a mí. Y vemos la humildad de Jesús. Y veo que Juan quería la mejor posición. Él fue manso y él estuvo callado y él estuvo contento y seguro simplemente compararse al lado de Pedro. No se dice nada de Juan, simplemente que él estuvo parado junto a Pedro. Él estaba contento y dejó que Pedro fuera el que hablara. En Hechos 4, 12 al 13. Aquí él estaba incluyendo a Juan. Es en Hechos 3, 14. Y él está diciendo, ¿quién? Él no estaba peleando quién iba a estar más cerca de Jesús, sino Dios puede hacer todas las cosas hermosas en nuestras relaciones con todos en su tiempo. Este es el avivamiento, llevarnos unánimes, una sola mente con cada uno de nosotros. No podemos perder este enfoque. La gran gloria y el milagro es tener una mente, la misma mente que hizo en Pedro y en Juan. Y por esto, Dios tuvo respeto para ellos. Él puso su rostro ante ellos. Él pudo aparecerles. Y Jesús fue glorificado, no solamente por el milagro del hombre inválido, pero porque ellos caminaron en unidad. Este tipo de unidad se ve en 2 de Crónicas 5, 12 al 13, donde hay cuatro ministerios que vienen. Los levitas están en unidad con 120 sacerdotes. 120 habla de terminar con la carne y habla de la cruz. Cuando ellos vienen en unidad, unánimes, y ellos están en armonía, adorando al Señor con todos sus instrumentos y toda su música, ellos dijeron, porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre. Se mostró la gloria de Dios. La gloria vino después de la unidad. Vean, la bondad y la misericordia de Dios es proclamada aquí. Éxodo 33, 18 a 19. Moisés dice, muéstrame tu gloria, Señor. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia, tendré misericordia. Necesitamos la bondad y la misericordia de Dios para llevarnos a su gloria. En Hechos 4, versículo 19, 23, 24, 29. Están delante de los fariseos. Y Pedro y Juan están hombro a hombro enfrente del Sanedrín. Y ellos dicen y respondieron a ellos. Estaban hombro a hombro con una voz. Estaban hablando a las autoridades judías en el versículo 23. Regresan a su compañía y comparten todo esto con la iglesia. Y esto es lo que hicieron. Unánimes levantaron su voz. Pero en el versículo 29, ellos no le pidieron a Dios que cambiara el gobierno. No le pidieron a Dios que quitara al sumo sacerdote. Le pidieron a Dios que les diera de nuevo para hablar su palabra. ¿Y cómo respondió Dios? Él tenía respeto a la unidad. Y una vez más, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y puso una bendición que estuvo en la iglesia, y la iglesia de Dios avanzó. Ellos querían avanzar, no estaban buscando retroceder, pero querían avanzar. Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará. ¿Por qué va a esperar Dios? ¿Por qué esperamos nosotros? Para que Él pueda tener misericordia sobre nosotros, para tener piedad de vosotros, para que su bondad que nos lleva al arrepentimiento, podamos clamar por la misericordia de Dios para que Él nos sane, para que nos restaure. Examíname, unifica mi corazón, Señor, para que tema tu nombre. Seamos animados a esperar en el Señor como ellos esperaron en el aposento alto. Vengamos a la cruz para estar unificados con Dios y con cada uno, porque ahí Dios va a demandar la bendición. Ahí Él nos va a mostrar su respeto. Busquemos a Dios para que nos dé una experiencia de la puerta hermosa. Caminemos en unidad y busquemos su bondad. Busquemos su misericordia. Y estos nos van a llevar a su gloria. Esto nos va a permitir llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Pueden levantarse conmigo, ponerse de pie. Si ustedes quieren que Dios les dé una experiencia de la puerta hermosa en su vida, donde anda tremendo poder, donde se libera un tremendo poder de la obra que Dios ya está haciendo. Yo amo esto. Pedro y Juan estaban parados hombro a hombro en contra de sus enemigos. Nosotros necesitamos eso en estos días. Necesitamos estar unidos como nación. Dios va a unir a los piadosos. Los ministerios deben unirse para que el resto de la nación sepan a quién ir. Y Dios quiere traernos unánimes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti esta mañana y te pedimos que cada uno de nosotros tengamos una experiencia de la puerta hermosa, donde tu atención esté sobre nosotros, donde tú veas que estamos unánimes, donde tú veas tu misericordia, que podamos obtener tu atención, donde tú tengas respeto hacia nosotros y donde tú vuelvas tu rostro hacia nosotros y donde tú te aparezcas. Señor, te necesitamos. No para que tú quites el gobierno o para que quites esto y lo otro. Te necesitamos para que tú derrames una bendición fresca y tu espíritu sobre nosotros, para que podamos hablar tu mensaje con denuedo en estos tiempos, en este tiempo oscuro. Derrama tu espíritu, Señor. Purifica nuestro corazón, unifica nuestro corazón para que temamos tu nombre, para que podamos darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga.